Pasaporte al Universo.
Bueno, ¿sabían que el 80% de la población mundial vive bajo cielos afectados por la contaminación lumínica y que aproximadamente un tercio de la población nunca ha visto la Vía Láctea? Es uno de los datos que dejan algunas investigaciones sobre una de las problemáticas más graves a las que se enfrentan los profesionales de la astronomía y de la que hablamos hoy en Pasaporte al Universo, Andrea.
Sí, la contaminación lumínica es
Que no te escuchábamos.
Ahora sí. Bueno, les decía que la contaminación lumínica, de lo que hablamos hoy, pues es una realidad que no solo afecta a la investigación y a la ciencia, sino que también tiene esas consecuencias en nuestro día a día, aunque a veces no las apreciemos como seres humanos. Sobre esto nos habla hoy Constantino Rodas, que es miembro de la Asociación Valenciana de Astronomía. Constan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido. Buenas tardes y buenas tardes a los radioyentes, por supuesto.
Por supuesto. Bueno, antes de empezar, claro, es que nosotros...
Sí, no se nos puede pasar la actualidad planetaria.
Exacto, porque hacemos seguimiento de esos cometas, sí.
Yo creo que eran cometas.
Cometas en este caso, que estaban al paso del planeta Tierra. No sé, no sabemos en qué punto están, si los habéis podido ver.
Pues mira, viene muy a colación con lo que vamos a tratar hoy. Es perfectamente visible. Estamos ahora al máximo del cometa Lemon, que la denominación es C2025A6. Pues es el 8 de noviembre y algunos compañeros ya han cazado y han hecho fotos del cometa, que es perfectamente visible con prismáticos y a ojo desnudo si no estuviéramos en un cielo con contaminación lumínica.
Que nos viene al pelo para hablar del tema de hoy, porque bueno, como decíamos, esta contaminación lumínica es un problema, constan que además de frustrar la observación de estrellas, como podemos ver, tiene además grandes consecuencias para los ecosistemas y la salud. No sé si lo podemos elevar al nivel de otros tipos de contaminación como la acústica o la atmosférica.
Tiene la misma trascendencia, sino aún más, por la afectación que tiene a toda la población. Zonas acústicamente saturadas hay en algunos lugares, pero zonas lumínicamente saturadas están en todo el territorio, en todo el planeta.
Bueno, hemos dado ya algún dato, ¿no? Pero hay más aún, porque por ejemplo aquí en Europa o en Estados Unidos el 99%, que es prácticamente la totalidad, ¿no?, de la población, no puede disfrutar de ese cielo oscuro y estrellado que sería lo ideal más allá de la observación y la astronomía. ¿Esto qué consecuencias directas, como decíamos, en nuestro día a día, que a lo mejor no apreciamos, tiene para nosotros, para los humanos?
Pues muchísimas, desde económicas, de salud, en animales, o sea, tenemos muchas afectaciones. Y yo haría hincapié en que si no nos interesan tanto las problemáticas de los astrónomos o de los ecologistas o los animalistas, nos centráramos en la propia salud, que es un problema muy grave y que la gente no tiene conciencia del mal que está haciendo este hecho.
En la contaminación lumínica de la que hablamos, porque sabemos que puede tener incluso relación con el sueño o con los ritmos circadianos o incluso enfermedades asociadas.
Sí, claro. El ritmo circadiano, para hablarlo así en general, es el ritmo biológico que tenemos en 24 horas. Nosotros necesitamos ciertas horas de luz y ciertas horas de sueño. En esas ciertas horas de sueño se producen la melatonina y tal, y entonces es una hormona que se produce durante la oscuridad. Pero aparte de todo esto, las alteraciones del sueño pues producen somnolencias, fatiga crónica, irritabilidad, estrés, puede causar obesidad, puede causar diabetes, aumento de la presión arterial y lo más importante, que la gente, y se están haciendo ciertos estudios, riesgo de cánceres en mujeres, en cáncer de mama, y en los hombres cáncer de próstata. Si no estamos de acuerdo con esto o pensamos que es no tiene la suficiente entidad como para preocuparnos por tener un problema, pues ya no sé qué podemos...
Estamos equivocados totalmente. sí,
total.
No sé si hay otras, aparte de los seres humanos, hay más especies que se ven más afectadas aún, ¿no? Porque los animales suelen ser más sensibles a este tipo de efectos.
Sí, efectivamente, el ritmo circadiano es de animales. O sea, nosotros somos
una
raza nacional, pero, por ejemplo, casos documentados en las zonas donde se producen los desoves de las tortugas, las crías cuando van a buscar a las tortugas marinas, cuando van a buscar la zona del mar, debido a la contaminación lumínica de las cadenas hoteleras o del alta, no se dirigen al mar, se desorientan. Esto también ocurre en las migraciones de las aves, que no se orientan correctamente, o puede ser también, se producen cambios en las cadenas alimentarias, los insectos polinizadores. Esto un naturalista os lo podría documentar mucho mejor que yo, pero nosotros estamos dentro de la cadena alimentaria, nos alimentamos de eso, o sea que...
Y ya en vuestro ámbito, ¿no? En vuestro territorio, ¿qué supone para los astrónomos, para observatorios como el vuestro que tenéis en el Alto Turia,
sí,
¿no?
En Aras de los Olmos,
y lo tenéis ahí también por un motivo muy relacionado con esto? ¿Qué pues supone para vosotros este problema?
Sí, entre otras cosas, la contaminación, un mal cielo produce unas observaciones científicas malas en sí, no tienen calidad científica. Tanto es así, os voy a contar una anécdota, que en el año 46 la Universidad de Valencia inauguró en lo que es el Observatorio de Astronomía, vosotros si sois de Valencia lo conoceréis perfectamente, en la avenida Blasco Ibáñez número 13. Estábamos hablando del año 46. En el año 70 se tuvieron que ir a Paterna, a lo que es el... Y después se fueron al Centro de Observación de Loao, y nosotros inauguramos las instalaciones en el año 70-76 aproximadamente, nuestras instalaciones. Quiero decir con esto, todos estos datos que he dicho, en menos de una centuria, en menos de 100 años, las calidades de las observaciones astronómicas que se producían desde la ciudad de Valencia se han visto muy afectadas, y tenemos que irnos muy, pero que muy lejos a buscar cielos no contaminados o bajamente contaminados.
Ese sería el punto con menos contaminación de Valencia, ¿no? Dicho de otra forma.
Sí, normalmente la zona...
A nivel provincia.
A nivel provincial,
Aras de los Olmos.
Te tienes que ir a la zona... Aras de los Olmos es el último pueblo de la Comunidad Valenciana. Nos tenemos que ir a más...
Por eso digo que hasta ahí nos tenemos que ir para...
Porque si no ya
cambiamos para tener un cielo oscuro, ¿no? Sin tanta contaminación lumínica.
Tenemos que irnos a la zona de la Serranía de Cuenca, a la zona del Rincón de Ademuz... Y no mucho más allá, porque tenemos una contaminación lumínica
al otro
de
lado.
La zona de Madrid, de la zona de Castellón por arriba, de Barcelona.
Y Constant, ¿qué hemos perdido? Porque claro, en lo cultural o en lo emocional como sociedad, al dejar de ver ese cielo nocturno, pues habremos perdido mucho.
Mira, yo te voy a pedir una cosa. Sal esta noche y sal a tu ventana o a tu balcón y ponte a mirar el cielo. Tú vas a poder observar entre 20, 30, 40 estrellas a ojo desnudo. Si tú repites esa misma actuación en nuestro observatorio, tú vas a poder ver 2.000 o 3.000 estrellas.
¡Qué barbaridad!
Vas a ver la Vía Láctea, si las nubes no nos acompañan, vas a poder ver la Vía Láctea perfectamente. Hay que entender el cielo como un patrimonio de la humanidad y que tiene que ser protegido. Y desgraciadamente ni existen legislaciones, aunque se intentan, hay intentos, pero no tenemos legislación específica sobre contaminación lumínica, ni a nivel europeo, ni a nivel estatal, ni a nivel autonómico. Hay estudios, hay directrices de obligado cumplimiento desde Europa, pero se está intentando, bueno... Vayamos avanzando.
Y sobre la solución, no sé si pasa por apagar las luces directamente, que sería lo más rápido, lo más automático, ¿no? O también por iluminarlas mejor, porque igual el problema es que no estamos utilizando toda esa energía, toda esa luz como deberíamos, ¿no? ¿Se está haciendo mal?
Vamos a ver, no somos unos talibanes de la luz. La luz es necesaria cuando es necesaria. En este sentido, no sé, por ejemplo, te voy a poner un caso. Supongamos el Ayuntamiento de Valencia, sus luminarias consumen 1 millón de euros de luz de alumbrado público. Pues una cuarta parte de ese millón, es decir, 250.000 euros, no sé cuál es la factura de la luz, se van a la atmósfera sin un uso real. Es decir, hay que ser más eficientes. Hay que, por ejemplo, las luminarias, adaptarlas a lo que es el entorno urbano, que no despidan luz para todas las partes. Y en un intento, antiguamente las luminarias eran lo que se llamaban de vapor de sodio, que aparte de costar un dineral, se pensó que el LED era mucho más económico y productivo. Ciertamente es así, pero no cualquier LED. La intensidad del LED, si es luz fría, de 5.000, 5.500 Kelvin por encima, produce mayor contaminación lumínica si no está bien orientado. Tiene que ser el LED cálido, que se llaman. ¿Qué pasa? Que esto hay que hacer un cambio de paradigma y de pensamiento en la gente, porque nadie le gusta ver una avenida amarillenta.
Es que lo iba a decir porque en mi pueblo siempre nos hemos quejado de esa luz amarillenta de la que hablas y que hay en la mayoría de los pueblos, porque es, pues la iluminación es la que es. Y claro, yo siempre he pensado si era con un objetivo claro o no, y parece ser que igual en los pueblos intentamos mantener esa luz más tenue, en algunas zonas al menos, precisamente por esto.
A ver,
en algo estaremos ayudando, al menos a que no haya esa contaminación lumínica.
Por supuesto que sí. Hay iniciativas como un proyecto que se llama Proyecto Starlight, donde se hacen zonas Starlight y que se tienen que tener ciertas connotaciones. Y uno, entran ahí mucho las poblaciones, las pequeñas poblaciones que están haciendo un esfuerzo muy improbo, muy grande, en cambiar las luminarias de sus ciudades o sus poblaciones y ponerlos algo así como yo denominaría LED saludable, donde se van a ahorrar, pero tiene que, yo pienso que esto no debe de partir de iniciativas privadas, esto tendría que estar ya legislado per se, que ser de obligado cumplimiento para todos, porque es una afectación al total de la población.
Bueno, para medir todo esto, ¿no? Tenemos herramientas, por ejemplo, la escala Bortel. No sé si lo he pronunciado
bien.
Sí,
perfectamente.
A ver, explícanos qué es, Constant.
Es una escala de medición del brillo de cielo. Es decir, los excedentes de luz que van a la atmósfera crean un efecto que nosotros denominamos sky glow. Perdón. Entonces, esto hubo un astrónomo que se llamaba Bortel, que hizo una escala de 9 niveles, de menos a más. El nivel 1 es un cielo oscuro excelente, que se encuentra en lugares muy remotos. El nivel 2 es un cielo oscuro típico, donde se ve una contaminación lumínica en el horizonte. Nivel 3 es un cielo rural. Ahí estaríamos nosotros, por ejemplo, Aras de los Olmos, nuestro observatorio, tenemos un Bortel 2-3 aproximadamente. Sigue en aumento hasta llegar al nivel 9, que es el centro de la ciudad, que es el centro más brillante y con mayor contaminación lumínica.
Claro, exactamente. Y es una escala que podemos consultar, entiendo.
Sí, perfectamente.
Pues oye, pues al menos si está en nuestras manos el poder consultarla como ciudadanos, ¿no? El concienciarnos, al menos yo creo que, Constan, es lo que deberíamos de hacer todos los ciudadanos, ¿no?
Y no solamente la concienciación de decir, hagan ustedes, yo puedo hacer. En tu casa puedes tener iniciativas, cambiar los tipos de LED que tienes,
también
apagar aquellas luces que no son estrictamente necesarias. Oscuridad no es lo mismo de falta de seguridad. Y hay otro tipo de iniciativas.
Pues bueno, seguiremos hablando de esto, que nos parece muy interesante, en este caso con Constantino Rodas, miembro de la Asociación Valenciana de Astronomía. Nos volveremos a ver el otro lunes. Mil gracias.
Gracias, Constantino.
Muchas gracias.
Onda Cero Valencia.